La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 21 de septiembre del año 2018. Gracias por acompañarnos en el inicio de un nuevo fin de semana. Nos ha hecho un día precioso, el sol ha salido así como el sol de los Teletubbies, cachetón, bonito. Bueno, a alguna gente le pareció horrible ese sol, pero a mí me gustaba. Y pues nada, la verdad estamos muy animados, tendremos una plática muy interesante. Antes presento a mis colegas, don Roberto Águila Zelaya con su sonrisa de la Gioconda, así extraña, sospechosa. Siempre un gusto verlo, Bobby. Acostúmbrense, aquí nos tratamos así, pero no crean, es por puro cariño. Don Bobby, qué gusto verlo, Bobby.
Ah, muchas gracias.
Siempre, siempre sonriente.
Sobre todo así, con la sonrisa de la Yoconda.
Así, sospechoso. Bueno. ¿Qué pasa por su cabeza, Bobby, en este fin de semana?
Bueno, que vamos a tener dos partidos mañana.
Y cuatro el domingo.
Se cierra la primera vuelta de la apertura.
Ya salimos de eso.
De clausura, y bueno, salimos.
Formidable, Bobby, como siempre, un gusto verlo. Gracias, mi estimado amigo, el señor Herbert Marcelo Betancourt, ¿cómo está, Chelo?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y pues nada, estamos ahí viendo cómo están los partidos para el fin de semana. Ahí pareciera que entre los primeros...
Pareciera que a Daniel le explotó porque tiene cuatro el domingo.
Sí, pero los primeros dos lugares parece que se los van a disputar los mismos de siempre, y de ahí un nudo entre... que hay tres puntos de diferencia entre el cuarto y el noveno, así que...
Así está. Eso
va a ser un poco interesante. ¿Quién logra meterse entre los primeros cuatro al final de la
primera vuelta? Eugenio Calderón, ¿cómo te va?
Hola, bien. Gracias a Dios es viernes y a toda la audiencia que siempre está con el Wiri Wiri al aire, que disfruten de un buen fin de semana.
Muy bien, tenemos invitados, por cierto. Tenemos invitados muy especiales a través de los micrófonos de Femenina y Fiesta. Primero tenemos a nuestro amigo Juan Andrés Granadino, el subgerente de patrocinios y responsabilidad social corporativa de Scotiabank, ¿viste? Ya me lo aprendí completo. El tema de nuestro amigo Juan, que siempre viene a hablarnos de fútbol cuando son proyectos de los que realiza Scotiabank para toda la niñez salvadoreña. Y ahora viene acompañado por Laia Martín, con quien vamos a tener una plática muy interesante. Laia es coordinadora metodológica de proyectos de la Fundación Barcelona en América Latina. Y creo que con ella podremos, lo que casi nunca tenemos la oportunidad, hablar de educación cuando hablamos de fútbol, lo cual es muy inusual. Así es que sean bienvenidos ambos a este programa.
Muchas gracias.
Si ven que nos tratamos de un modo un poco extraño, así somos acá. ¿Qué tal, Laia? Un gusto tenerte por acá.
Un gusto, muchas gracias por invitarnos.
Ya conocías El Salvador, ¿no? Ya habías venido. ¿Viniste el año pasado?
No estuve los días del festival, pero lo organicé y he estado en otros proyectos aquí en El Salvador.
Bueno, pues nada, bienvenida al Wiri Wiri al aire. ¿Y qué dice don Juan? ¿Cómo estamos, Juan?
Bien, aquí de gira.
De gira.
Nuevamente. Y contento siempre de contar todas las cosas buenas que hacemos como Scotiabank y el fútbol, pues, que compartir esa pasión con todos los salvadoreños.
Pues nada, entiendo que hay una actividad que arranca el lunes, una actividad muy bonita, es la segunda edición, ¿no?, de Fútbol Net en El Salvador. Contanos un poco, Juan, a dónde, cuántos niños se verán beneficiados, y por supuesto que también Laia profundice sobre cuál es el espíritu de esta actividad.
Sí, justo este lunes 24 iniciamos la segunda edición de los festivales Fútbol Net, que se extienden hasta el jueves 27. Okay. Y el año pasado lo hicimos en la zona central de El Salvador y esta vez nos trasladamos a Oriente y estamos muy emocionados porque también como parte del banco, usualmente en Oriente no hemos realizado muchas actividades de voluntariado o de nuestros programas. Más que todo nos enfocamos estos años en llevar el Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, pero este año nos llevamos Fútbol Net Oriente y tenemos buenas expectativas. Estamos muy emocionados porque hemos tenido una buena convocatoria. nuestro apoyo por parte de los voluntariados también están muy emocionados de poder uh-huh. contribuir en esta actividad. Y va a ser muy bonita. Yo sé que
¿cuántos
vamos
niños? ¿Cuántas niñas?
Son niños, bueno, estamos esperando entre 1,200 niños y niñas. Okay. Nos gustaría tener una participación equitativa. El año pasado tuvimos un buen porcentaje de niños y niñas. Y eso es lo bonito de este programa, a diferencia de los otros que tenemos. Aquí sí participan niñas y también las participantes no tienen que saber de fútbol, no tienen que ser cracks, no tienen que ser expertos uh-huh. en el deporte. Más bien es un espacio, ya Laia va a profundizar más, pero es un espacio de sana convivencia en donde nos valemos de la actividad, actividades físicas, actividades deportivas, actividades lúdicas para poder transmitir valores. ¿No? Sí, es parte de la historia. Mm. El fútbol es parte de la historia de cómo FútbolNet nació. Okay. Y eso es lo que hace muy bonito y muy especial.
Entonces, esto es en San Miguel, de lunes a jueves, en el Polideportivo
Don Bosco
de San Miguel. Son 1,200 entre niñas y niños. Y supongo que todos son de la zona oriental, son niños que estudian en centros escolares de aquella jurisdicción.
La mayoría está enfocado en el departamento de San Miguel, okay. Pero sí hemos tratado de abarcar chicos de municipios de la zona oriental y para poder pues abarcar la mayor cantidad de jóvenes del país.
Ahora, el programa que se ejecuta es provisto por la Fundación Barcelona, entiendo. Laia, cuéntanos un poco.
Sí, el programa se llama FútbolNet. Y FútbolNet en catalán significa fútbol limpio y pues ya nos podemos hacer un poco la idea de qué se trata, ¿no? Okay. Nos basamos en, bueno, a diferencia de lo que podemos imaginar muchos, que la Fundación del Barça prepara nuevos jugadores, uh-huh. no nos dedicamos a esto. Para esto ya están otros programas como las FSB Escolas o la Masía y nosotros nos dedicamos como al trabajo social, ¿no? A la educación en valores a través del deporte. Entonces, este programa, FútbolNet, se basa como en dos grandes ejes. Uno es las actividades lúdicas y recreativas, pero deportivas también, que nos hacen experimentar y vivir los valores. ¿Y qué pasa cuando no aplicamos estos valores, ¿no? Tenemos 5 valores que son los mismos para el club, para la masía, para las escuelas, que son el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo, la humildad y la superación, y hacemos juegos. ¿Por qué? Todos sabemos qué es el respeto. Lo podemos explicar, lo podemos decir, sabemos qué es el trabajo en equipo, pero practicarlo es muy diferente. Y si observamos el fútbol, sin trabajo en equipo no existe el fútbol. Sin esfuerzo no existe el fútbol. Sin respeto, bueno, muchas veces existe el fútbol, sin respeto.
Sí,
pero verdad. Para eso nos basamos en una metodología de jugar los partidos que no es el fútbol tradicional. Es el fútbol en tres tiempos. El fútbol en tres tiempos nace en Colombia hace unos años que se llamaba en aquel entonces fútbol por la paz. Y eso es porque a través de la observación de cómo funciona el fútbol callejero y cómo funcionamos... digamos, el fútbol es tan potente, que incluso pandillas enemistadas pueden jugar un partido. Porque toca jugar contra alguien. Uh-huh. Y esa misma potencia que tiene se puede usar para algo educativo. Nosotros jugamos unos partidos donde los niños, se llama fútbol en tres tiempos porque al principio se acuerda cómo se va a jugar el partido. Después se juega. Y al final hay una retroalimentación para ver cómo funcionó. Y eso es como lo que hacemos.
Pero son otras reglas, digamos.
Las reglas son inventadas. Ah, las, okay. las que no se modifiquen son las FIFA. Yeah. Pero, por ejemplo, digamos que tenemos un personaje que le encanta ser siempre el protagonista y queremos que todos puedan participar, ¿no? Entonces podríamos poner una norma que fuera cada uno solo puede anotar un gol. Y hasta que todos no anoten, no puedes repetir. Entonces, los mismos niños arman estas normas para que ellos puedan sentir que todos participan de la misma forma. Porque si no, acabamos premiando a unos, ¿no? Que es el que hace los goles es muy divertido y al que le anotan es muy aburrido. Entonces, tratamos de que pasen por todas las posiciones. Y tenemos dos reglas básicas, tres en realidad. Una es que los equipos son mixtos. Pensamos que si en la vida estamos juntos, estamos juntos en todos los ámbitos, menos en el fútbol, ¿no? Entonces, compartir en el fútbol está bien. Y si los niños dicen a veces como, es que vamos a jugar muy duro, y las niñas recibimos golpes de todos lados, no se preocupen que podemos jugar fútbol. La otra norma es que no hay árbitro. ¿Y no hay árbitro por qué? Porque cuando hay árbitro siempre estamos tratando de hacer la trampa esperando que el árbitro no nos vea. Y esperamos que otro nos diga que está bien y que está mal. Cuando no hay árbitro, nos toca a nosotros decidir qué está bien y qué está mal. Y la otra regla, que esa es la más compleja para todos los futboleros, es que todos celebramos todos los goles.
Híjole.
Es decir, que si su equipo me anotó un gol, yo tengo que ir a celebrar con ustedes. Pero para que esto se haga efectivo, inventamos una celebración bien divertida, que sea un baile, que sea algo, y crean de verdad que es mucho más difícil de entenderlo para los adultos, porque los niños todos celebran todos los goles.
Qué interesante, de verdad.
¿Y cómo son elegidos los 1,200 participantes que van a tener oportunidad de participar?
Ah, eso, importante.
Bueno, que como en los demás proyectos, nos aliamos con una institución local que también se gira mucho en el mundo del deporte, en este caso de FESA. Ellos tienen un programa que llevan a estudiantes y chicos de centros escolares públicos a sus instalaciones para poder realizar el programa de actividad física. Y por lo tanto ya tienen una red bastante amplia de centros escolares en zonas de riesgo que vale la pena invitar para que participen, porque al final eso es uno de los objetivos de FootballNet, que es ser como un modelo de intervención social para que a través del deporte, pues todos sabemos que el deporte te levanta el ánimo, perdón, evita que te vayas por malos pasos, en la violencia, en drogas, llámese cualquier tema negativo, y por lo tanto al mismo tiempo esto no solo influye en la cancha para el joven, sino que también en actividades tan diarias como de su día a día, como los estudios, su familia, y por lo tanto termina afectando a toda su comunidad. Entonces ahí vemos cómo esto es un efecto multiplicador y un impacto positivo, no solo que se origina en el niño, y esto se expande hacia la comunidad.
A mí me llamó la atención lo que decía ella, de que la norma es jugar sin árbitro. ¿Juegan los 90 minutos?
No.
No, deben jugar.
Podemos jugar, es libre, todo se decide. Ah, ya. O va en función del tiempo. En este caso de los festivales se juegan 20 minutos.
Okay. Ya. Es que jugar sin árbitro, el compromiso es mayor.
No, por eso, pero es que es lo que me llamó la atención. Sin árbitro, ¿quién les dice, ay, ya terminó el primer tiempo?
No, eso sí lo decimos. Eso sí, llevamos el tiempo. Claro. Pero es un tema más relacionado con cuando hay un conflicto. Uh-huh. Es más relacionado con el tema de las faltas. Todos hemos jugado fútbol en la calle. Y en la calle no hay árbitro. Y todos sabemos cuando hicimos falta. Uh-huh. Y paramos un momento, ponemos el balón y seguimos jugando. Sí. Entonces es lo mismo, pero un poco más ordenado.
Interesante. Ahora, entiendo que uno de los atractivos de la actividad, uno de los plus, es que hay siempre referentes del Barcelona que de alguna manera actúan que como padrinos, en todo caso, o como voceros, que toman parte al menos en un porcentaje de la actividad, ¿no? Y en esta ocasión entiendo que viene un jugador que incluso fue campeón del mundo con la selección de Brasil y que jugó en el Barcelona, en una de las grandes épocas del Barcelona, el señor Edmílson.
Sí, exacto. Esto es gracias a la fundación. Ellos son quienes mantienen una relación muy estrecha con ciertos jugadores que toman un perfil de leyendas, así le dicen ellos, que se vuelven como embajadores del club para participar en estos proyectos de responsabilidad social que realiza la fundación. Y pues la verdad que es muy emocionante, porque es tener un exjugador, un excampeón del mundo, un exjugador futbolístico de calidad mundial en estos programas. Y yo creo que ni nosotros hubiésemos pensado que íbamos a tener la oportunidad de conocer a alguien así. Entonces, también agrega es un valor agregado, porque también sirve de inspiración para los chicos, para que sepan que a través del fútbol se puede llegar lejos, a través del deporte se puede llegar lejos. Y ellos aprovechan también a contar sus experiencias y estar de cerca con los chicos, compartir, participar, o sea, también en los festivales.
Él llega ahí y se mete en el rollo.
Él es una de las leyendas que mejor describe los valores del club, ¿no? Uh-huh. Y a él le encanta jugar con los niños. Entonces, siempre que termina la rueda de prensa o lo que sea, se pone a jugar con los niños, habla con ellos. Él tiene su propia fundación con la que también hemos trabajado y realmente pone en práctica todos estos valores, ¿no?
Tiene que ser un ejemplo.
Claro.
Sí.
Hace poco estuvo otro ex del Barça que no lo vas a traer a este tipo de actividades, no me hagas decirte quién es. Uh-huh. Por cierto, de dientes largos y grandes.
Sí, eso mismo. ¿Eh?
Claro. Ya cayó cuál es. ¿Qué va a desarrollar aquí una figura como Edmilson?
¿Cuál es la agenda?
Aparte de estar en esa actividad de valores.
Yo a Juan ya le dije que en San Miguel se le va a armar, porque es que de verdad, cuando has tenido un campeón del mundo en San Miguel, sí, con dificultades logramos en el
Pero
en
ya tienen ustedes experiencia, ¿no?, para controlar ese
sí,
tipo
pero
de...
la gente va a querer un pedazo de Edmilson, una foto, verlo, etcétera, ¿no?
Pues tienes que controlarlo.
Sí, eso va a estar formidable. ¿Cuál es la agenda de Edmilson? Cuéntenos un poco.
Bueno, mira, viene por un tiempo bastante corto. Él viene al país este domingo en la noche y se traslada directamente del aeropuerto hacia San Miguel para poder participar en el primer festival, justo en la inauguración que vamos a tener el lunes. Y como dice Laia, va a compartir con los chicos. La verdad, ese es el objetivo de él como leyenda, que comparta con los niños. Ese es su rol principal dentro del festival. Y
¿no dará una conferencia de prensa? ¿O?
Va a participar en la conferencia de prensa que nosotros vamos a tener para inaugurar los festivales. Y luego se va súper temprano ya.
La conferencia el lunes en San Miguel.
El lunes en San Miguel, ahí mismo en el Polideportivo.
Yo tengo un punto que creo que es importante que la gente conozca y se estarán preguntando muchos salvadoreños. Niñas y niños que surgen sobre todo de zonas de alto riesgo, que están en un mundo muy complicado en nuestro país en la actualidad, que van y Laia llevan estos valores, se los encuentra un día y los sacas de lo que viven normalmente y lo llevas a donde les enseñan estos valores a través del fútbol. ¿Qué pasa después cuando ellos vuelven a su vida cotidiana, a su normalidad, a su zona de alto riesgo? ¿Qué seguimiento puede tener para que el proyecto realmente no sea uno o dos días en los que uno se retira y va a cosas que realmente pueden ser más importantes de lo que nos envuelve, en la rutina, la vida misma? ¿Qué
¿Cómo permea? ¿Cómo suele permear esto? ¿Cuál es la expectativa, Laia?
En este caso, son los festivales. Pero el objetivo, digamos, de la fundación es poder crear programas de larga duración que vayan acompañando como el curso escolar normalmente en contraturno, ¿no? Y que puedan venir los chicos 2-3 días por semana por un tiempo largo y repitiendo por años, porque además los chicos, los niños, cuando ya son adolescentes, se convierten en mediadores. Y estos mediadores, que también va a haber este festival, son chicos que formaron parte del proyecto o posibles líderes, que no importa si son líderes como en la parte más positiva o podrían serlo, sino se trata de revertirlos y empoderarlos para que ellos puedan ser replicadores de estas metodologías en sus comunidades, ¿no? En este caso vamos a estar haciendo, eso no se hace solo, ¿no? Vamos a capacitar este fin de semana a educadores y a jóvenes que son de estas comunidades. Entonces, ellos sí hacen un mayor trabajo y pueden empezar a impactar. Por eso, para nosotros es muy importante este taller que damos durante el sábado y el domingo, porque con ellos sí queda como un proceso
entonces,
más largo.
Ese es el voluntariado del que tú hablas.
No enteramente, participan unos voluntarios del banco, pero los que se refiere, los voluntarios, ellos son voluntarios en el festival, pero están mediadores y educadores que ya son personas de las comunidades.
Ah, ok, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a una pausa, al volver seguimos nuestra plática con nuestros invitados, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Aquí estamos conversando todo un poco con nuestros invitados, Laia Martín y Juan Andrés Granadino, hablando de este proyecto de FútbolNet que desarrolla Scotiabank, por supuesto, con la asistencia y la inspiración de la Fundación Barcelona. Se llevará a cabo en San Miguel la próxima semana, y el señor Edmilson viene como a inaugurar y dar el puntapié, el punto de salida el próximo lunes, ¿no?
Anoche hablábamos de métodos, precisamente.
Sí, Christian, justamente.
Y cuando escucho a Laia, por ejemplo, se me viene a la mente lo de la Masía. Este último gran Barcelona, que es el mejor Barcelona de todos los tiempos, está basado en esos valores, en jugadores como Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, que son verdaderos ejemplos, no solo por lo que disfrutamos ellos con la pelota, sino lo que han hecho con sus vidas y lo que han hecho del club. Todo lo contrario, no quiero aquí mezclar, no estamos compitiendo, estamos hablando de valores, todo lo contrario a lo que viste hace un par de días en Cristiano Ronaldo, con un berrinche, llorando frente a todo el planeta fútbol, queriendo ser el único protagonista del planeta. ¿Ya? Eso nunca lo viste en un chico Iniesta, ni lo vas a ver, porque precisamente se basan en esos valores.
Es una elección institucional al final, ¿no? El Barcelona decidió apostar.
Yo creo que más humana. No metamos aquí que, porque ya van a empezar, se van a molestar los de marca y después se van a molestar los del mundo deportivo. No estoy hablando de fútbol, estoy hablando de valores. ¿Ah, Laia?
Es que, ¿cuántas personas que quieren ser futbolistas van a llegar a serlo a nivel profesional? Uno de un millón, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con los otros? Por lo menos es importante que haya todo un tema de educación en valores, porque si bien no podemos ser todos grandes futbolistas, sí podemos ser grandes personas. Entonces, esta educación en valores sí va desde la Masía a todos. Y miren que cuando los jugadores no tienen esos valores, no encajan en el club, duran poco.
Marcelo, es más fácil que permeen esos valores enseñándolos a través de un deporte, por ejemplo. ¿O qué, cuál es la ventaja que tiene de enseñarlo a través del fútbol en este caso?
Del deporte y del juego. A través del juego se puede aprender todo. Entonces, de jugar lúdicas, dinámicas, recreativas, que busques una buena reflexión en torno a esos valores puede transformar muchas cosas. Pero el solo hecho de practicar un deporte de equipo te educa en todo esto. Tienes que convivir, tienes que saber que no siempre tú vas a ser el protagonista. Tienes que saber que si entre que tú, por ejemplo, un jugador que sea delantero, ¿no? Tú puedes anotar un gol, depende de que todos los demás te colaboren. No es tuyo el gol. El gol es del equipo, ¿sí? Vemos a Messi cuando juega con la selección, funciona diferente, porque el trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Y podemos comparar todo lo que pasa en los partidos. Si uno mira los partidos y busca los valores o los contravalores, siempre saca de los partidos del fin de semana experiencias y cosas que contar. Y los niños llegan porque ya saben, después de un año de trabajo, saben cómo es la dinámica y ellos llegan y dicen, pues tal jugador hizo esto y creo que eso tiene relación con tal valor. Pero lo más importante es que eso pasa a la vida. Para mí, un partido de fútbol, yo que no soy tan futbolera, para mí un partido...
No puede ser, pero bueno.
Un partido de fútbol es una microsociedad. Todo lo que pasa en la vida pasa durante un partido de fútbol, ¿no? Hay que tomar decisiones, hay que enfrentar derrotas, puede que nos vaya bien, puede que nos vaya mal, pero lo más importante es cómo enfrentamos estas cosas, ¿no? Saber perder es algo muy importante porque en la vida nos va a tocar perder muchas veces. El fracaso no está en nosotros, no lo toleramos bien. Alegrarse porque al otro le vaya bien la vida es algo que no hacemos normalmente. Siempre solemos tener envidia, rabia, porque al otro le va bien. Que al otro le vaya bien no va a hacer que a ti te vaya peor, pero creemos que sí, ¿no? Por eso celebramos los goles juntos. Alegrarse de que al otro le vayan bien las cosas no te va a hacer que a ti te vaya peor.
Eso es lo más contracultural que he escuchado. De todo lo que ha dicho, de verdad, lo que me cuesta imaginarme es eso. Me parece, híjole, tengo que verlo. Tengo que verlo.
Es que aquí en el país han habido ejemplos terroríficos. ¿Se acuerdan cuando aquel presidente de la República ofreció premios en efectivo para el que hiciera el gol?
Sí, cierto. De hecho.
Por Dios.
Muchos problemas. Muchos problemas en la selección nacional comenzaron en ese momento. Imagínate. Bueno, en fin, pero no le digamos más que se van a ir horrorizados. ¿Verdad?
Bueno,
no,
tenés el caso de la Sub-21 en Barranquilla, por ejemplo.
Tantos malos ejemplos, la verdad. Tengo otra pregunta. ¿Por qué al Barcelona, que todos entendemos que es una fábrica de talento futbolístico, por qué el Barcelona cruza esa línea de dedicarse solo al negocio del fútbol y comienza a trabajar en este otro aspecto?
Todas las empresas grandes tienen una responsabilidad social. Como Juan Andrés representa la del banco, nosotros representamos la del Barcelona. El Barcelona, cuando empieza con la fundación, no empieza exactamente con un proyecto educativo. Uh-huh. Empieza más a apoyar otras iniciativas que ya existían, ¿no? Como con donaciones, ayudar a construir espacios, pero los espacios cuando no los puedes ayudar a mantener, caen, se deterioran, pero el conocimiento no se va, queda en las personas. Por eso la fundación toma la decisión de crear un proyecto propio de educación en valores. No solo tiene FútbolNet, estamos trabajando con la prevención del bullying, hemos hecho las pruebas en la Masía, con la Federación de Bolivia, con sus entrenadores de las categorías inferiores. Tenemos proyectos para trabajar, incluir a los discapacitados, con proyectos para los refugiados que están llegando a Europa, que no tienen qué hacer. Tenemos muchos proyectos, buscamos la forma de cómo poder llegar a cada espacio de la mejor manera, ¿no?
Muy bien, bueno.
Sí, no, y cuando entras y pagas los 25 euros que cuesta la entrada a la visita del Camp Nou y te paras frente a la tribuna central y dices, más que un club, ya un club es algo
grande, aspiracional, digamos. Sí.
Pero más que un club es todo lo que habla precisamente Laia, ¿no? Que,
correcto.
Y dices, vale la pena porque es un gran negocio pero también existe algo que beneficia a la sociedad, como Juan con Scotiabank, ¿no?
Yo cuando escucho ahora a nuestra invitada, muchas veces cuesta, hace poco se estuvo hablando bastante de Diego Armando Maradona, bueno, y en México van a hablar de él durante muchas semanas.
¿Qué tipo tiene unos valores?
De vez en cuando, bueno, de Pelé tenemos tiempo, es que no se habla, Pelé está prácticamente ya retirado de la escena pública. Pero cuando se hacen estos listados de los grandes futbolistas de todos los tiempos, uh-huh, algunos meten a Johan Cruyff, otros no meten a Johan Cruyff. Pero de verdad yo creo que es muy difícil en esta esfera en la que nos movemos nosotros tan lejos de España entender cómo ese hombre permeó también, creo, en la filosofía de ese equipo, de ese club. Porque uh-huh, muchas de las ideas que hoy estamos aquí conversando es que Cruyff era un defensor profundo de todo ese tema, ¿no? Y la selección holandesa de los 70, don Roberto, es que eso era poner en práctica el trabajo en equipo. Por eso fue una gran revolución en su momento.
Exactamente. ¿Verdad? Y es que en realidad yo quisiera agregar algo, ¿no? Para mí ese trabajo que hace el Barcelona está envuelto en un sentimiento. Y eso es grande, ¿no? Y espero que sigan ampliándolo.
Sí, la verdad es que es una gran...
Ya se le salió lo Barça.
Sí, lo
Barça. Ya se le salió lo Barça.
Lo estoy diciendo, pero ahí anda una foto de Di Stéfano en la cartera. y tal, ¿no?
Era aficionado de Puskas y de Di Stéfano.
Bárbaro. Porque también hay una fundación Johan Cruyff, ¿no? Que entiendo que tiene este mismo ADN. Por eso es que me acabo de jurar de
todos los entrenadores tienen esta filosofía muy marcada, ¿no?
Verdad.
Para mí, Johan Cruyff y Guardiola son dos grandes ejemplos.
Hay una continuidad filosófica ahí.
Ya son parte de ese más que un club.
Correcto.
¿Por qué decías que hay algunos que no les parece Cruyff?
No es que no les parezca.
¿Vos has escuchado a alguien que te diga
que claro, Cruyff, es que entre más joven...
O nunca vio fútbol.
Entre más joven la gente tiende a entronizar aquello que está viendo. Entonces, si te meten en el listado de los más grandes a Cristiano o a Messi... No te meten a Cruyff, no te meten a Beckenbauer, a Di Stéfano mucho menos, porque el tiempo va pasando. Pero los grandes jugadores...
O sea, porque no lo viste.
Claro, no lo vieron.
No fue de tu época.
No lo vieron, y sobre todo...
Es como cuando don Robert viene aquí el lunes y empieza a comentar un partido y ni lo vio.
No, está bien.
O será de aquellos que ven el fútbol de espaldas a la cancha, don Bobby.
Como Sergio Gallardo.
Es posible.
Sí. Saludos a Sergio.
Es posible.
Muy bien. Entonces, recapitulemos, estimados. Edmilson viene el domingo. Estará oculto. No vayan a, por favor, gente de San Miguel, a andarlo buscando, aunque ya vamos a filtrar a dónde va a estar. Y el lunes inaugurará Fútbol Net.
¿Ya hay otro lugar donde pueda estar? ¿O sigue siendo el mismo de hace 50
charro,
años?
Charro.
El
charro.
Mismo y solo un buen, dije, solo un buen hotel dije, ahí.
Juan. Ya te dije, Juan. Y,
solo un buen hotel ahí en San Miguel. Dejemos de hipocresías
aquí. De lunes a jueves en el Polideportivo Don Bosco. Más de 1,200 chiquillos y chiquillas salvadoreños estarán ahí disfrutando de esta actividad. Y entiendo también que dentro de este mismo, de esa misma sombrilla, es que los ganadores del Campeonato Nacional Infantil de Scotiabank viajarán el próximo mes, ¿verdad? A Barcelona también.
Sí, los 10 chicos y sus dos entrenadores viajan durante una semana para participar en un viaje cultural, deportivo, que van a tener una experiencia Barcelona 360, muy bonito. Bien. Es una experiencia que cambia vidas. Lo estamos viendo en los jóvenes que fueron el año pasado del Metapan, este año van los halcones. Ellos quedaron en segundo lugar el año pasado. Entonces, es creer en segundas oportunidades. Aprendieron de sus errores. Lograron dominar la cancha y el juego durante todo el campeonato. Y se llevaron el premio.
Eso gordo, es, super eso bien. Es segunda quincena de octubre, ¿no?
Segunda del 17 al 23.
Formidable, excelente. ¿Qué pasó, Hugo? Hugo es el patrón aquí. ¿Tenemos chance de pronosticar, Hugo? Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque no les podemos pedir que pronostiquen a nuestros invitados, vea, porque
no es igual que pronostique no? Sergio.
Por lo menos yo le voy a pedir a ella que pronostique por mí.
No, ella pide a más que pronostique el partido del Barça, pero no los partidos del Barça.
Puedo pronosticar el tiempo, pero...
Por cierto, estuvo duro en San Miguel, ayer.
Vamos a jugar un ratito durísimo. A Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, muy bien. Si usted va al hotel, usted es migueleño, y buscando un autógrafo de Nilsson, va al hotel que dijo el señor Eugenio Calderón. Si no le sale nada, los reclamos los puede atender Eugenio en su cuenta de Twitter. Arroba, ¿cuál es tu cuenta de Twitter, mi estimado? Che, arroba chele-calderón, ¿verdad?
Arroba Roberto Águila. ¿Cómo es?
Y usted ya volvió a tuitear, ¿no?
No.
Tiene una cuenta de Twitter, tiene millones de seguidores, solo ha hecho dos tweets ha puesto, creo yo. ¿Verdad?
Sí, es el más grande con la pluma. ¿Para no qué quiere tuitear? ¿Para qué se va a meter en ese mundo?
No, y además no le queda tiempo a uno. Para andar ahí con el teléfono.
No,
pero en sus cuentas troll sí tiene un montón de posts. Claro. ¿Verdad, Bobby? Vamos a pronosticar. Marcelo Betancourt, contanos rápidamente la fecha, los partidos.
Pues tenemos dos partidos el sábado. Comenzamos en Marcelino Invers de la Unión a las 3 de la tarde. Pasaquina recibe a Firpo. Firpo es último y Pasaquina está tratando de meterse cuarto lugar, peleando con Limeño por ahí.
Muy bien. ¿Y el segundo partido de mañana?
El otro partido es a las 6:30. Chalate recibe a Águila. De hecho, esos dos equipos acaban de ser goleados por la Alianza. El Chalate el domingo y el Águila el miércoles pasado.
¿También?
Sí, claro, sí.
También está lleno ahí de blanco.
Sí, está muy bien. ¿Tú le vas a algún equipo, Juan? ¿De aquí?
No, no, no.
Si no te metas en ese lío.
Muy bien, muy bien. Muy bien, está bien.
Al Barcelona le va.
Por supuesto. ¿Y el domingo qué
el
partido
domingo
tenemos?
Comenzamos a las 11 de la mañana. El último partido del torneo que se va a jugar a las 11 de la mañana, Sonsonate recibe a la Alianza.
¿Por qué el último?
Porque la Federación de Fútbol, después de ese fin de semana, va a prohibir que se juegue antes del mediodía o al mediodía o ahora de mucho calor para proteger a los jugadores. Pero como este sábado ya estaba...
¿Y los árbitros van a tener un barómetro? ¿Cómo van a establecer si está haciendo mucho calor o no?
Pues el lunes técnica previo van a pronosticar, me imagino, el clima. Entonces le pueden...
Ese es nuestro fútbol.
Le pueden preguntar.
Y que no es bueno. Es decir, en fin. el equipo local... ¿No puede fijar una hora?
Ya no. A partir del fin de semana próximo ya no.
Muy bien. Y
ese es Sonsonate Alianza a las 11 de la mañana, okay, en Mercedes Campos.
Muy bien, muy bien.
A las 3, Limeño recibe al Audaz en Santa Rosa de Lima. A las 3 siempre, FAS en el Cucatlán recibe al Metapan.
Okay.
Y en Las Delicias, Santa Tecla, a las 4 de la tarde, Santa Tecla recibe al Jocoro, primer enfrentamiento.
Como no tenemos mucho tiempo, pronosticamos solo un partido. Sonsonate Alianza, en el calor
cocotero,
desértico, calor de Sonsonate. Don Roberto, ¿cómo queda ese partido?
Queda 0-2.
0-2, muy bien. ¿Tiene los goleadores y los minutos de los goles? No.
No. Está Vladimir Díaz y Celaya.
Qué bárbaro, este hombre es un mago. ¿Cómo queda, Marcelo?
Quedan 0-3.
Muy bien. ¿Eugenio?
1-2.
Y yo digo, ¿cómo queda? Juan, sí. ¿Cómo queda, Juan?
1-2, estaba pensando yo también.
Va para 1-2.
Sería la primera derrota para Elía Guevara.
Para Elía Guevara, sí, yo lo sé.
Ha tomado el equipo y le ha ido muy bien.
Correcto. El resto del pronóstico lo pueden leer mañana en nuestra edición impresa. Queremos agradecer a Laia y a Juan por habernos acompañado, por esta plática tan, tan interesante. Y la verdad, felicitarles por el trabajo tan inspirador que realizan. La verdad es que de parte de todos esos niños les agradecemos tanto a Scotiabank como a la Fundación Barcelona. Laia, ha sido un gusto.
Muchas gracias, el gusto ha sido nuestro.
Muy bien, Juan, cada vez más famoso. Juan va candidato a alcalde pronto, de San Miguel.
De San Miguel.
Pero ahí dejémoslo, sí, no vaya a ser. Se lo pueden mosquear, ¿verdad? Por allá. ¡Bobby!
Hay que mantenerlo así, chirrín.
Chirrín. Bueno, don Bobby, ¿nos vamos?
Sí, nos vamos y nos vamos por la sombra.
Por la sombrita.
Está haciendo un sol rico.
Un sol espectacular. Bueno, a todos ustedes, gracias por su sintonía. Un abrazo y que disfruten de este fin de semana.
Longtemps chemin, tout ça.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.